Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Hoy podemos disfrutar más las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
Asociación de Prensa del Básquet Argentino. Nos encontrás en www.apreva.com.ar.
Rindo, rindo. Optimizamos el rendimiento de tus equipos de trabajo fusionando la psicología deportiva, la comunicación y el management. Para el deporte y para empresas. Más info en www.rindo.com.ar.
Vicky Bota, nutrición deportiva ISAC nivel 2, tratamientos alimenticios, alimentación saludable y holística. Solicita tu turno a través de WhatsApp al 11 63 71 81 36. Encontrala en Instagram como vickybota.nutrición.
AllNet, indumentaria personalizada. Vestí a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. AllNet, somos deporte.
Uno contra uno web.com.
Radio en vivo.
Entrevistas.
Noticias.
Eventos.
Sorteos.
Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
Uno contra uno web.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Ya estamos hablando del programa número 29 y como todos los martes a las 3 de la tarde les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estoy, como siempre, con todos los datos, estadísticas y números vinculados al deporte de La Naranja, esta que tanto nos apasiona. Y con respecto... Algo me dejó picando precisamente ahora que se viene la Copa del Mundo en China el 31 de agosto. Nosotros sabemos que en su momento generó controversias con todo esto del nuevo sistema de ventanas, que con la nueva fórmula de campeonato a 32 equipos, que va a ser muy difícil, va a ser un mundial durísimo, y sabemos que el acceso a los Juegos Olímpicos por parte de cada continente también va a ser muy duro, ya que por primera vez 7 de las 12 plazas van a ser, digamos, obtenidas a partir de los próximos... los mejores 7 lugares del Mundial va a ser, digamos, a partir de lo que va a clasificar los Juegos Olímpicos, sacando el anfitrión y sacando los otros 4 repechajes. Pero todo esto, ¿ustedes saben, por casualidad, cómo es que se organizaron los mundiales desde aquel primer mundial, desde Argentina 50? El mundial se celebrado en el Luna Park allá hace 69 años atrás, tenía la particularidad de que en la primera fase eran una serie de eliminatorias comunes en las cuales los equipos, tras uno o dos partidos disputados, accedían a una fase final que disputaban los mejores 6, y los 4 que quedaban del séptimo al décimo jugarían por la ronda consuelo. De hecho, en aquel primer mundial de 50, se recuerda, digamos, hubo una primer fase en donde primero jugaron Ecuador y Egipto, que ganó Egipto, y Perú-Yugoslavia, que ganó Perú. Y luego hubo ya directamente una segunda fase en donde Argentina le ganó a Francia, Egipto le ganó a España, Brasil le ganó a Perú y Chile le ganó a Estados Unidos. Con esta fórmula, Argentina, Brasil y Estados Unidos clasificaron a la fase final habiendo jugado y ganado un único partido. Luego ya por la ronda consuelo, Francia le ganaría a Ecuador, Yugoslavia le ganaría a Chile, Francia le ganaría a Perú y Chile le ganaría a Chile le ganaría a España. Con lo cual, Argentina, Egipto, Brasil, Estados Unidos, Francia y Chile jugaron la primera fase y el resto en la ronda consuelo. En aquel mundial, Argentina ganaría invicto 5-0, donde segundo salió Estados Unidos y tercero salió Chile. En el año 54, en el mundial celebrado en Brasil, la fórmula de campeonato ya se amplió a 12 equipos, pero en donde jugarían una primera fase de 4 triangulares, cada zona a una rueda, 2 partidos, en donde los dos primeros de cada zona, 8 equipos, jugarían un octogonal, es decir, una fase final de 7 partidos, y los últimos un cuadrangular por el noveno al doceavo. Ese mundial lo ganaría Estados Unidos y Brasil segundo, y Filipinas sería la revelación al ser hasta la fecha el único equipo asiático en tener medalla en el mundial. Tercero con un equipo liderado por el histórico Carlos Loizaga. En Chile 59 sería, digamos, la tercera edición de la Copa del Mundo, mundial que ganaría Brasil. Ahí ya habría una fórmula de campeonato de 3 zonas de 4, 12 equipos, en donde los dos primeros de cada zona jugarían por el campeonato y los dos últimos jugarían 2 zonas de 3 para determinar los últimos lugares. En el Mundial de Brasil 63, que ganaría el anfitrión, ahí se amplió a 13 equipos, ya que el anfitrión entraría directamente en la fase final. Después de 3 zonas de 4, a una rueda, 3 partidos, los dos primeros más el anfitrión jugarían un heptagonal, sí, una zona de 7 equipos a una rueda 6. El primero primero, el segundo segundo y el tercero tercero. Y los dos últimos de cada zona de primera fase jugarían una zona hexagonal para determinar los puestos del 8 al 13. Misma fórmula de campeonato fue en Uruguay 67, en donde Argentina obtendría, tras una histórica actuación, ya que su sexto puesto era la mejor actuación como visitante hasta esa época. Bueno, 3 zonas de 4, los dos primeros más Uruguay jugarían la fase final y los dos últimos de cada zona jugarían en Córdoba la ronda consuelo. Ese mundial lo ganaría la Unión Soviética. En el año 70, el mundial como anfitrión Yugoslavia, que también sería quien se llevaría el título, también misma fórmula de campeonato, 3 zonas de 4 a una rueda 3, los dos primeros más Yugoslavia saldrían un heptagonal por el título y los dos últimos de cada zona un hexagonal por el octavo al 13. El Mundial de San Juan de Puerto Rico 74, que ganaría también el equipo soviético, incluía como novedad que tanto el anfitrión como el último campeón entraban directamente a un octogonal por el título. Luego de las 3 zonas de rigor, en las cuales Argentina quedaría eliminada en primera fase, los dos primeros, más Puerto Rico, más Yugoslavia, jugarían 7 partidos para determinar el campeón. Y los dos últimos de cada zona jugarían por el noveno al decimocuarto. Argentina, a pesar de tener más victorias que derrotas en ese mundial, terminaría un décimo. El Mundial de Filipinas 78 llevaría al local Filipinas y a la Unión Soviética a entrar directamente en el octogonal por el título. Misma fórmula que la edición anterior. Luego de las 3 zonas de 4 de primera fase, los dos primeros más Filipinas y Unión Soviética por el título, los dos últimos jugarían por la ronda consuelo. Pero que ese Mundial lo ganaría todo esto Yugoslavia. Con Zoran Slavnić y Dražen Dalipajić en pedazo de equipo. Tendría como novedad el Mundial de Filipinas 78, que que a todo esto voy a hablar algo al respecto, que luego de la zona octogonal por el título, los dos primeros jugarían por el primer puesto, el tercero y el cuarto por el tercero, el quinto y el sexto por el quinto y el séptimo y octavo por el séptimo. Filipinas sería, digamos, tendría la novedad de que a pesar de que jugó solamente el octogonal y el partido por el séptimo puesto, perdió los 8 partidos que jugó y aún así salió octavo. El Mundial de Colombia 82 vería reducida su cantidad de equipos a 13, ya que el último campeón, Yugoslavia, tuvo que jugar la primera fase. Entonces, 3 zonas de 4, una rueda de 3 partidos, los dos primeros, más Colombia, que también perdería los 6 partidos de la fase final, jugarían por el título, y los dos últimos jugarían del octavo al decimotercero, con la novedad que también jugarían partido por el tercer puesto. Entonces, en ese Mundial, se dio la casualidad que, como dije antes, Colombia perdió los 6 partidos y que, en este caso, España, con un veteranísimo Wayne Bravender, saldría cuarto. Casualmente, en España 86 se amplió la fórmula de campeonatos a 24 equipos, en donde hubo una primera fase de 4 zonas de 6, pero donde los 3 primeros de cada zona jugarían 2 zonas de 6 de segunda fase, arrastrando los 2 primeros partidos entre equipos entre sí. Del cuarto para abajo terminaría su participación, todos compartiendo el 13.º puesto con 5 partidos jugados. La segunda fase jugarían entonces otros 3 partidos más y luego vendrían partidos posicionales por el 9.º puesto, de los cuales Argentina perdería contra Cuba por el 10.º, saldría 12.º. Habría, digamos, el eliminatorias por el 5.º y luego semifinal y final, que ganaría Estados Unidos ganando todos los partidos excepto el que perdió 74-79 con Argentina. Con respecto a Argentina 90 y Canadá 94, comparten una misma fórmula de campeonato en donde el Mundial de Argentina 90 que ganó Yugoslavia, el Mundial de Canadá que ganó el segundo Dream Team, 16 equipos, 4 zonas de 4 a una rueda de 3 partidos, los dos primeros de cada zona, 2 zonas campeonato, los dos últimos de cada zona, 2 zonas consuelo por el 9.º puesto, en donde luego habría partidos posicionales por el 13.º, por el 9.º, por el 5.º y luego semifinal y final, cosa que todos jugarían 8 partidos. En aquel Mundial, Argentina ganando 2 en primera fase y perdiendo 6 saldría 8.º, y sería el caso que Italia ganando 7 y perdiendo 1 saldría 9.º, le ganaría el 9.º puesto a España. El Mundial de Canadá 94, que Argentina saldría 9.º, casualmente ganándole a España en el partido por el 9.º puesto, también tendría la misma fórmula de campeonato, 4 zonas de 4 primera fase, 4 zonas de 4 también, 2 por el campeonato y 2 por el 9.º puesto, y también con partidos posicionales. En ese Mundial, el Dream Team ganaría todos los partidos habidos y por haber por una aplastante diferencia. Grecia 98, que ganaría Yugoslavia, tendría una diferente fórmula de campeonato, en donde si bien fueron 16 equipos, luego de la primera fase de 4 zonas de 4, los 3 primeros jugarían 2 hexagonales por la segunda fase. En este caso arrastran los 2 partidos en común y jugarían 3 partidos adicionales, en donde luego los 4 primeros jugarían cuartos de final, los perdedores de primera fase jugarían 13.º, los que salieron tercero y cuarto de zona de segunda fase jugarían por el 9.º, y luego los perdedores de cuarto, quinto al 8.º, luego tercer puesto y final. Misma fórmula de campeonato fue la de Indianapolis 2002, casualmente, en donde ganaría Yugoslavia en un doloroso final contra nuestra naciente generación dorada, en donde luego habría 4 zonas de 4, 2 zonas de 6, pero esta vez con arrastre de los 3 partidos, y luego cuartos de final, semifinal y final, y con partidos posicionales. 2006 y 2010 fueron 4 zonas. El Mundial de Japón 2006, que ganaría España, y el Mundial de 2010, que ganaría Turquía, que fue en Turquía y que le ganó Estados Unidos a la selección local turca, fueron en este caso 4 zonas de 6. Y tras los 5 partidos de primera fase, knockout a 16 a los mejores 16 a 8.º. Solo que lo que tenía el Mundial de Japón 2006 y España 2010 es que había partidos por el 5.º puesto. había cuarto de final, quinto y octavo, semifinal, tercer puesto y final. Cosa que en España 2014, que no hubo partidos por el quinto al octavo, directamente cuatro zona de seis, octavos, cuartos, semifinal, tercer puesto y final. El Mundial de España que ganaría Estados Unidos a Serbia. Y bueno, en ese sentido, con el tema de las fórmulas de campeonato de los mundiales, recordémosles que a la gente que el Mundial de China se va a ampliar a 32, con 8 zonas de 4, los dos primeros a 4 zonas de 4, arrastrando un único partido en común, y luego los dos primeros, cuartos de final, semifinal y final, y donde hay particularidad que también el partido posicional es a partir del 17º puesto. Una locura. En fin, con esto ya terminamos el primer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Club de Barrio, el grande, el chico, los clásicos, todos los equipos en la primera radio interactiva de básquet. Uno contra uno web radio.
Y volvemos con el segundo cuarto del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, la cuenta del programa, la página web de estadísticas www.worldhoopstats.com y el repositorio de programas en iVoox, así como también el repositorio de programas en RadioCut para uno contra uno web.com. Lo que fueron las jornadas a prueba en la ciudad de Córdoba capital el pasado fin de semana fue espectacular, con la jornada del viernes en donde estuvieron presentes Rubén Mañano, Fabricio Berto y Pichi Campana, que dieron una clase magistral, y obviamente lo que fue la primer asamblea general ordinaria de Apreva el viernes en el Estadio Kempes, donde lo que hubo fue como previa. A las 10 de la mañana jugamos un picadito los periodistas que estuvieron allí presentes en el gimnasio sur del mítico estadio de Córdoba. y en donde yo mismo, tras dos cuartos de 10 minutos entre los que estábamos ahí presentes, me pude mandar el lujo de anotar 11 puntos con 3 de 7 en triples. A veces no es una cuestión de tener fuerza en los brazos, sino también una cuestión de ubicuidad y saber moverse. Pero bueno, dentro de todo, a pesar de que perdí 25 o 29, y a pesar de que Demian Schleider, arroba Infoliga, se llevó el premio al MVP, por lo menos nos divertimos bien. Luego de una visita al mediodía al museo del estadio, fuimos a la asamblea, donde tratamos diversos temas de actualidad de nuestra asociación. Y puedo asegurarles que fue una experiencia inolvidable, en donde en ese sentido invitamos a los socios y colegas periodistas a sumarse a lo que es APREBA, Asociación Prensa Básquet Argentina. Y con respecto a lo que es la actualidad del grupo A, de ahora el Mundial de China, en ese sentido tengo que agradecer a nuestro buen amigo Dani Mérida, que nos ha... que ha colaborado con un buen resumen a los efectos de explicar cómo va el grupo, donde uno de los protagonistas es lógicamente Venezuela. Un grupo que, bueno, la selección vinotinto de este grupo actual, que arrancó en 2013 bajo la dirección del Che García, y que como títulos en el FIBA América 2015 y los sudamericanos de 2014 y 2016, va a vivir su último gran servicio en la cita mundialista que se viene. Y bueno, tras superar numerosos obstáculos durante el sistema de ventana FIBA, y también por la difícil situación del país bolivariano, y también por un tortuoso proceso de preparación, esta va a ser la última oportunidad para gran parte de la generación más exitosa del básquet venezolano, en la que sobre el papel parecía un sorteo bastante benévolo con el equipo vinotinto. Con nombres como John Cox, Donta Smith o Grevis Vázquez fuera del núcleo que logró la clasificación en las ventanas FIBA, las principales bajas del equipo vinotinto en este torneo van a ser las de David Cubillán y Gregory Echenique. Cubillán no pudo participar ya que en los Panamericanos, por unas molestias que arrastraba desde la recta final de la Copa LPB, ese torneito donde no computa para las estadísticas, y finalmente se decidió que no siguiese en la preselección, dando la oportunidad a Edwin Bijares para ganarse un puesto junto a Heisler Guillén y Gregory Vargas en la dirección vinotinto. Recordemos que Guillén y Gregory Vargas ya tienen 32 y 33 años respectivamente. Es una selección bastante, bastante experimentada. Por su parte, el pívot, que esta temporada repetirá temporada en Japón, expuso compromisos familiares para apartarse de la... Estamos hablando de Gregory Echenique. Expuso compromisos familiares para apartarse de la convocatoria, provocando un gran problema en la pintura para Fernando Duro, ya que Venezuela no cuenta con otro pívot puro de primer nivel que pueda cubrir esa ausencia. Luis Carrillo todavía está muy lejos de este nivel internacional, y esta cita todavía queda grande para un jugador como Adrián Espinosa, que juega acá en la Argentina. La Federación Venezolana estudió la posibilidad de que Miguel Marriaga, ya veterano, se sume al equipo antes del viaje a territorio europeo. Tras los amistosos en Italia, la Vinotinto no decidió aún en los últimos descartes, y queda un trabajo por realizar para el cuerpo técnico que encabeza el mítico entrenador argentino. La preparación de Venezuela... Bueno, el 31 de julio había perdido 73-64 con Puerto Rico, había perdido 70-53 contra Estados Unidos el 1 de agosto, el 2 de agosto perdió 87-84 con Islas Vírgenes, luego le ganaría Uruguay el 3 de agosto 78-68, el 8 de agosto perdió con Rusia 69-54, el 9 de agosto perdió con Senegal 75-69, mírenlo, Senegal. Y el 10 de agosto perdió contra Italia 72-54. El debut de Venezuela en un mundial llegó en Argentina 90, tras el cuarto puesto conseguido al FIBA Américas el año anterior. En aquella ocasión dejó buenas sensaciones en la fase de grupos. Le había ganado 83-77 a Angola, perdió con Puerto Rico 88-74 y contra Yugoslavia 92-84, contra la selección de Dražen Petrović, Kukoč, Vladivac, etcétera, etcétera. Y bueno, la Vinotinto terminaría en el puesto 11 en un equipo con estrellas como Carl Herrera, Sam Shepard, Nelson Cajo Solórzano, Gabriel Estado, Rostin González, y dirigidos por Jesús Cordobés. Es la selección que luego sería el núcleo de lo que fue el subcampeonato de Portland 92. hubo que esperar a Indianapolis 2002 para que vaya una nueva participación de Venezuela. La Vinotinto volvería a caer en primera ronda en un grupo complicado donde no pudo sumar ningún triunfo ante ante Argentina, que contra quien perdería 107-72, Rusia, que perdió 86-69, y Nueva Zelanda, que perdió 98-85. En la reclasificación le ganó Argelia 98-83 y perdió 88-87 contra Canadá, que le hizo terminar el puesto 13 en el torneo, con un equipo liderado por Víctor David Díaz, Oscar Torres, Carl Herrera, ya veterano, Héctor Pepito Romero o Richard Lugo, y dirigidos por James Calvin. La tercera y última participación mundialista de Venezuela fue Japón 2006. Venezuela quedaría última del grupo A con un balance de 4 derrotas ante Argentina por paliza, le ganaríamos 96-54, Francia 81-61, Serbia 90-65 y Líbano 82-72, y cerraría contra Nigeria ganándole 84-77. Aquel equipo terminaría en el puesto 21 de 24 y estaba conformado por jugadores como Oscar Torres, un veteranísimo Víctor David Díaz, con 38 años, Miguel Marriaga o Carlos Cedeño. Entonces, al regreso vamos a hablar sobre los rivales del grupo A, donde tenemos a Costa de Marfil, Nigeria, que anda teniendo problemas, y China. Ya llegamos entonces al Ecuador del programa, que después de unas riquísimas golosinas y una cortina musical, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. I'm torn. I'm all out of faith.
volvemos con el Ecuador del programa, como siempre, con todos los números, estadísticas y datos con respecto al básquet. Y para cerrar lo que van a ser los rivales de Venezuela en el grupo A, tenemos a Costa del Marfil. El equipo africano llegó al torneo clasificándose tras un sprint final de las ventanas FIBA con 5 triunfos en los 5 últimos partidos. Los dirigidos por el italiano Paolo Povia se presentan en China después de superar un contrato de huelga de jugadores en protesta por las promesas incumplidas de su federación y una preparación donde pasaron por Italia y España y solo pudieron sumar un triunfo ganándole por la mínima a Suiza 69-68. La principal novedad de la cuarta participación mundialista del equipo africano para la cita mundialista de China es la presencia de Dion Thompson, recientemente nacionalizado nigeriano. El jugador con presencia ACB tramitó su pasaporte los últimos meses por descendencia de su mamá y será una de las referencias ofensivas de los Costa Marfileños junto con los pilares del equipo en las ventanas como fueron Bafesa Fofana, Gail Andriedi y Charles Abuo. ¿Será suficiente para superar lo realizado en las ediciones del 82, 86 y 2010? De momento la selección nigeriana queda con Charles Abuo como alero, Abadou Sidibe de Melilla, Brian Pamba, Cedric Bach, estos dos juegan en Francia, Adjenis Barou, Luri Freju Serbu, Suleiman Diabaté, Bafesa Fofana, Bali Koulibaly, Gail Andriedi, Mohamed Kone y Dion Thompson. Costa de Marfil, salvo Sidibe y Dion Thompson, que juegan en España, Sidibe en Melilla y Dion Thompson en Unicaja, todo el resto juegan en la liga francesa. Con respecto a Polonia, el equipo centroeuropeo vuelve a un torneo mundial y ha pasado mucho desde su última aparición en el 67, donde lograron un espectacular quinto puesto. Los dirigidos por Mike Taylor llegaron al torneo sin Maciej Lampeń y Marcin Gortat, pero llegan con un equipo competitivo que puede dar mucha pelea y que lidian Mateusz Punitka, AJ Slaughter, Adam Baczynski y mucha veteranía en la pintura con Damian Kulik y Adam Hrytaniuk, de este último también de pasado ACB. Los jugadores de la selección polaca en este momento son Aleksander Walczerowski de Gran Canaria, Aaron Chell, Karol Grusecki, que juegan en los dos en Torun, Adam Hrytaniuk, que está jugando en Gdynia, Lukas Kolenda, que juega en Trefl Sopot, Lukas Kosarek, el histórico más de 2000 asistencias en la selección polaca, que está jugando en el Cielo Nagora, Damian Kulik, Kamil Wachinski, que juega en el Andriy Brodzawek, Dominik Oleanicza, que juega en Florida State de la NCAA, Mateusz Punitka está en el Zenit de San Petersburgo, AJ Slaughter, recientemente incorporación del Betis, Michal Sokolowski, Adam Baczynski en Unicaja, Matthew Wojciechowski y dirigidos por Mike Taylor. Y China. El anfitrión no llega a esta cita mundialista como mero espectador del torneo y son varias las voces que colocan a la selección china con muchas más opciones que en ediciones anteriores. Pese a sus numerosos títulos continentales, los dirigidos por Lin Nan, histórico triplista y sexto máximo anotador de la Liga China con 8.288 puntos, y más de 1000 triples, o sea, estamos hablando de tal vez un equivalente a Spiel en versión china, aspiran a superar los cuartos de final que consiguieron el Mundial de Canadá 94 o los Juegos Olímpicos del 86 y 2006. Lejos de aquel equipo con Yao Ming, con Wang Shishi, con Meng Batir o Liu Wei, una nueva generación de jugadores va a debutar en este año para intentar llevar lejos al básquet chino. Ji Yanlian es el líder del equipo donde compartirá responsabilidades con Wu Ailun, Shu Qi o Abdusalam Abdulrex, que es de origen uigur y la gran sorpresa de las ventanas FIBA. Quiero compartir mi experiencia con otros jugadores, explicaba Ji Yanlian cuando dio a conocer la primera lista del combinado asiático. Me gustaría que nuestro equipo tuviera unidad y una mentalidad excelente. Daremos todo y haremos lo mejor que podamos para preparar este mundial. Estoy muy ansioso por empezar la competición, decía Shou Qi antes de arrancar la preparación y que hemos empezado mucho tiempo para organizar un torneo como este y que está emocionado por jugar. Entonces, además de este uigur Abdusalam Abdulrex, de momento la preselección, que todavía no están definidos los 12, están Chen Lijiang, Ding Yang Yuhang, Fang Shao, un muy buen base, Wu Ailun, escolta de Liaoning, Hu Jingqiu, Kalim Baikemakan, de origen mongol, Kevin Zhang, que juega en Tulane de la NCAA, Liu Zhixuan, Ren Junfei, Shen Jixie, Jun Minghui, Wang Jialin, Wu Qian, Ji Xianlian, que está en este momento en Guangdong, y a todo esto está quinto con 10.300, perdón, tercero con 10.365 puntos, como tercer máximo goleador de la historia de la CBA China y con más de 4.000 rebotes. Shui Xiaochuan, Xiao Jiwei, Xiao Rui, Xu Peng y Xu Qi, dirigidos por Linan. Y bueno, entonces el grupo de Venezuela, que lo cierra, entonces Polonia, Venezuela, Costa de Marfil y China, es digamos lo que va a tener que los dos primeros de ese grupo son los con los cuales va a tener que enfrentarse la Argentina en caso de tener que clasificar como en los dos primeros del grupo B, junto con el otro que venga del grupo B y ellos dos. Con respecto al grupo B, tras la retirada de casi toda la generación dorada, llega la primera gran oportunidad de demostrar que los éxitos de nuestro básquet pueda tener continuidad durante muchos años más. Ya Luis Scola, con sus 39 años como gran capitán, la ilusión, la garra, el carácter que nos caracteriza, tendrá su presencia en China con la esperanza de llegar muy lejos en este mundial. Entonces, tenemos que... En esto, los 12 que ya están definidos, les recordamos a la gente: Luca Vildosa, Facundo Cambazzo, Nicola Provítola, Máximo Fielerup, Lucio Redivo, Patricio Garino, Nico Brusino, Gabriel Deck, Luis Escola, Marcos Delía, Agustín Cafaro y Taya Becalizzi. El equipo albiceleste llega prácticamente con su mejor plantel a este mundial, y salvo la renuncia de Marcos Mata, Lobeja Hernández cuenta con su 12 de gala para este torneo y no tuvo que lamentar ninguna lesión, como ocurrió con la mayoría de los candidatos. El Oveja, recordemos que tuvo que elegir entre los disponibles, y bueno, Faca Piñero y Leandro Bolmaro fueron los últimos de que se quedaron en el corte, además de un Francisco Cáfaro que no pudo continuar por incompatibilidad con sus compromisos universitarios. Estamos hablando que son con esta participación, va a ser la número 14 del equipo argentino, la novena consecutiva desde España 86. Desde el oro del 50 o la plata del 2006 en Indianápolis, vamos a arrancar un viaje por toda la cita mundialista de la selección argentina en un artículo que va a estar disponible en breve y que yo mismo le voy a aportar. Dani, así que prepárate. La preparación de Argentina fue 92-64 Uruguay, 76-67 contra Puerto Rico, 102-65 nuevamente le ganamos a los charrugas, le ganamos 102-97 a República Dominicana, le ganamos 72-64 a México, perdimos por paliza 114-75 con Estados Unidos y le ganamos 84-66 a Puerto Rico. Perdón. Le ganamos en la semifinal por paliza 114-75 a Estados Unidos y 84-66 a Puerto Rico. Estos fueron los panamericanos. Luego 89-82 perdimos en Francia contra Brasil. Le ganamos 85-77 en Montenegro y perdimos 58-77 contra el combinado galo. Entonces, con respecto a los rivales del grupo B, brevemente, Rusia. El equipo exsoviético llega al torneo con una de las bajas más importantes del torneo, como es Alexei Shved. Sin su principal estrella por lesión, ni Dmitry Kulagin ni Timofey Mozgov, los segundos mejores jugadores tienen que dar un paso elegante y tienen que ser el mundial de Sergei Karasev, Nikita Kurbanov y Andrei Voronzevich, acompañados por los veteranos Siemen Antonov y Vitaly Fritson. Los 12 que van... de momento el plantel que va de Rusia son Siemen Antonov, Nikita Balashov, Joel Bolomboy, Vitaly Fritson, Vladimir Ivlev, Sergei Karasev, Artem Klimenko, Mikhail Kulagin, Nikita Kurbanov, Andrei Lopatin, Grigory Motovilov, Alexander Platunov, Andrei Sopin, Evgeny Valiev, Andrei Voronzevich, Artem Salevelin y Andrei Zhukov. De estos 17 jugadores, llama la atención de que 6 son del CSKA y 2 son del Lokomotiv Kuban. Y de hecho, sin ir más lejos, todos juegan en la competición rusa, dirigidos por el histórico Sergei Vasarevich. Corea. El equipo asiático va a poner a prueba una nueva generación tras repetir únicamente 2 jugadores del pasado mundial, que son Kim Song-hyun y Kim Jong-kyu, y con el nacionalizado Ricardo Ratliff, más de 6.000 puntos y 3.000 rebotes en la liga coreana, como gran referencia ofensiva. y que fue uno de los mejores anotadores del torneo clasificatorio. Este joven grupo tendrá el reto de cortar la racha de Corea, que acumulan 19 derrotas consecutivas en la fase de grupos de Mundial, y tenemos que remontarnos a Filipinas 78 para encontrar el último triunfo. A este hecho se le añade que nunca fueron capaces de avanzar más allá de la fase de grupos. ¿Será esta edición la que Corea rompa estas barreras? De momento los ya están definidos los 12, perdón. Choi Jung-yong, Ho-hoon, Jung Yo-hoon, Kang Sang-jae, Kim Jong-kyu, pivot, Kim Song-hyung, histórico base, Lee Dae-sung, Lee Jong-hyung, Lee Song-hyung, Park Chang-hee, Ricardo Ratcliffe y Jang Hee-jong. Entonces, Nigeria. El equipo africano vuelve a presentar un equipo sumamente físico en el Mundial y con una gran cantidad de piezas de talento para el coach Alex Unuora para que lo conviertan en conjunto. Como destacados tenemos a Ekpe Udoh, a Alfaru Kaminu y a Josh Okogie, que deberán probar su experiencia en NBA al servicio de las Águilas Verdes. Sin embargo, la participación nigeriana está en duda después de que el gobierno no haya desbloqueado el presupuesto y el viaje a China tenga que retrasarse. Todavía no lo tienen definido. El combinado africano está todavía en Nigeria y continúa ahí con la preparación a la espera que se destrabe la situación. Entonces, como destacados, Yelena Kindele, Alade Aminu de Apoel Tel Aviv, Yelena Kindele a toda esta jugando en San Lázaro de Dominicana, Alfaru Kaminu de Orlando Magic, Ike Diogu de Shimane de Japón, Michael Eric en su última participación en el Baskonia, Irena Iroegbu del Yetkabel lituano, Chinmesi Matu en San Antonio Spurs, Ike Muamu en Fort Wayne de la G League, Jordan Wora de Louisville, Josh Okogie de Minnesota Timberwolves, Stan Okoye en Gran Canaria de la CB, Ekpe Udoh de Beijing de China, Beijing Ducks, Benjamin Uso de Culiacán de México en Cibacopa, Gabriel Vincent de Stockton de la G League y Tavib Sana en Ironi Nacional de Israel. Y bueno, entonces hasta acá lo que fue el grupo B. Entonces, no se vayan, ya volvemos con un breve corte y ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y retornamos con el último cuarto del programa. Tenemos entonces el desafío Don Jaco de la semana. Por cierto, con respecto al desafío de la semana pasada, ¿quién fue el mayor, quién fue el jugador NBA con mayor cantidad de partidos sin haber jugado un solo partido de playoff? Es Tom Van Arsdale con 929 partidos y 14.232 puntos. En ese sentido, tengo que felicitar acá a mi amigo Jordi Martínez Quero de vuelta, mi amigo catalán. Entonces, el nuevo desafío Don Jaco de la semana, este es fácil. ¿Quién es el jugador con mayor cantidad de partidos jugados en una única liga FIBA? Es fácil. Es muy fácil. Pero bueno, con respecto a los cumpleaños de... la semana, quien cumplió 50 años el pasado 17 de agosto fue el único universitario que disputó los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Sí, señor, Christian Lettner. 868 partidos jugados, 11.121 puntos, 12,8 de promedio, 5.806 rebotes, 6,7 de promedio, 1,1 robos por partido, 48,0% de tiro de campo, 82% de tiros libres y una única vez All-Star en el año 97. El domingo 18 de agosto cumplió 59 años Lafayette Fatlever, uno de los mayores promedios de robos en la historia de la NBA. 752 partidos jugados, 10.400 puntos, 13,9 por partido, 6 rebotes por partido, 6,2 asistencia por partido, 1.666 robos, 2,5 robos por partido, 44,7 de tiro de campo, 31% de triple, 77,1 de tiro libre y dos veces All-Star en el 88 y en el 90. Y también quien cumplió ayer 60 años es Ricky Pierce. 969 partidos jugados, 14.400 puntos, 14,9 por partido, 2,4 rebotes por partido, 1,9 asistencias, 49,3% de tiro de campo, 32,2 de tiros libres, 32,2 de triple, 87,5 de tiros libres, una única vez All-Star en el 91 y dos veces mejor sexto hombre de la liga en el 87 y en el 90. Entonces, una última cosa. ¿Ustedes sabían que el Palmeiras de Brasil llegó a salir subcampeón filipino? ¿Cómo es eso? Primero, explicámosle brevemente a la gente que la PBA, la Liga Filipina, desde el año 75, tiene una forma de organizarse bastante particular, en donde se producen tres torneos al año. Salvo en el año 81 y desde las temporadas 2006 a 2010, en donde se disputaron dos torneos, el resto de las temporadas se disputaron tres torneos por año, cada uno con su liga regular y sus playoffs, en donde tiene la particularidad la PBA de que uno de los tres torneos es solamente para jugadores nacionales y naturalizados filipinos. O sea que un extranjero, si quiere jugar en la Liga Filipina, solamente puede jugar en hasta dos de los tres torneos. Luego, otro torneo es para, con refuerzos extranjeros, en los cuales hasta hace pocos años atrás estaba limitado en altura y nivel. Es decir, que un extranjero en la PBA Filipina no podía jugar. No podía medir más de 2 metros 3, 6 pies 8, que luego se aumentó a 2 metros 8, 6 pies 10. Y en ocasiones esos torneos, en caso de jugar dos extranjeros, tenían un límite de altura de 13 pies 6 pulgadas. Y luego el tercer torneo era lo que se conoce como el torneo abierto, la Open Conference, en donde se permitían equipos por invitación, en donde pueden jugar equipos de otras partes, de fuera de Filipinas, como así también combinados nacionales. Entonces, da la particularidad que en la edición de, en el torneo abierto, la Open Conference, llegaron a jugar equipos del calibre de Vojvodina Novi Sad de la ex Yugoslavia, equipos amateurs o universitarios como Nikola Stutli, que incluso llegó a ganar el Open Conference de 1980, o incluso el Palmeiras de Brasil con un imberbe Oscar Schmidt, salieron subcampeones, perdiendo la final contra Toyota Tamaros por 3-0. Es decir, 8 equipos a una rueda, 7 partidos, y luego los dos primeros, la final mejores 5, y luego tercer puesto mejores 5. Esa final del año 77, entonces, se dio que un equipo invitacional como fue el Palmeiras de Brasil, patrocinado por Entex, en el año 77 ha llegado a salir subcampeón en uno de los tres torneos que tenía esa temporada en la Liga Filipina. Y bueno, al respecto, con respecto a lo que es la PBA, la competición asiática, donde entre otros llega a jugar Reinaldo Balkman de Puerto Rico, vamos a hablarlo mejor en la próxima edición de La Naranja en Números. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, @hoopstats, @naranjanúmeros, www.worldhoopstats.com, las redes sociales, entonces evox.com, donde está el repositorio de programas, y obviamente síganos, que ahora se viene Básquet Córdoba, con el amigo Raúl Ortiz, con 1contra1web.com y el repositorio de programas en RadioCot. Bueno, entonces, con todo lo mejor de las estadísticas, La Naranja en Números será hasta la próxima.